Hablé más de lo que pensaba, pero el mensaje es corto, pero no tan corto. Así que vamos a volver a Lucas 19, por favor. Estaba hablando con Alfredo no hace tanto tiempo, porque suele venir entre las fiestas siempre. O le toca Semana Santa, o Navidad, o cuando sea. Y dijo, Alberto, cuando he predicado 30 veces sobre el mismo tema, no sé qué mal predicar. Y yo no sé cuántos Domingos de Ramos he pasado aquí en Irún. Abrimos la iglesia en 76. Así que hemos tocado todos los años, por lo menos un domingo, que es Domingo de Ramos. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, esta tarde vamos a mirar una vez más una escena de la entrada triunfal, como lo tenemos allí en Lucas capítulo 19. Voy a leer solamente dos versículos, 34 y 35. Ellos dijeron, ¿por qué el Señor, perdón, 33? Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Mi mensaje es lo que el Señor necesita. Padre, te damos las gracias una vez más en esta tarde por esos momentos de reflexión sobre aquellos eventos de hace tantos años que conocemos tan bien, muchos de los detalles. Así que pedimos una vez más que nos ayudes con un concepto más en esta tarde. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Empiezo con una pregunta entonces, mirando la foto, alguien dime un problema que hay en el cuadro. ¿Qué ves en el cuadro que no encaja? ¿Cómo? Se me olvidó el aparato, así que no oigo muy bien. Pero mira el versículo. Mira el versículo que es de Zacarías y de Lucas, de Juan, perdón, y la foto.
Que tendría que estar en el de abajo.
Eso. No está sentado bien, ¿no?
No.
Debe estar sentado en la hija de Lasna, ¿verdad? Me parece que está sentado en el grande. Así que un pintor que se lo ha confundido un poquitín con ello. Bueno. Una cita de un escritor llamado Dianze, un autor cristiano, dijo en su libro El Jesús que nunca conocí, describió el Domingo de Ramos de esta manera. La entrada triunfal tiene un aura de ambigüedad y mientras se lee todas las descripciones de ella en conjunto, lo que destaca para mí ahora es la naturaleza payasada del asunto. Me imagino que un oficial romano viene galopando para verificar la perturbación, porque hay un montón de gente que vienen y hacen mucho ruido. Ha asistido, el general, a las procesiones en Roma donde lo hacen muy bien. El general vencedor se siente en un carro de oro, algo parecido a esto, ¿no? Es una procesión grande con sementales tirando las riendas y los picos de las ruedas brillando en la luz del sol. Detrás de él, los oficiales en sus armaduras brillantes ondulando banderas capturadas de los ejércitos vencidos. En la parte trasera viene una procesión de gentuza, de esclavos, prisioneros en cadenas, la prueba viviente de lo que sucede a los que desafían a Roma. En la entrada triunfal de Jesús, la multitud que le adora constituye la procesión variopinto. Los cojos, los ciegos, los niños, los campesinos de Galilea y Betania. Cuando el oficial busca el objeto de su atención, ve una figura triste, llorando. ¿Recordáis? Lloró sobre Jerusalén. A lomos no de un caballo, un carruaje, pero de un burrico. Un abrigo prestado, echado sobre el animal para servir como una silla de montar. Hay mucha imaginación que la gente tiene cuando se mira a tal cosa. Si hubiéramos estado allí, ¿cómo lo habríamos mirado nosotros? Depende si tú formas parte de la procesión o simplemente estás mirándolo. La historia de la entrada del Señor en Jerusalén es familiar para nosotros los creyentes. Es uno de esos eventos en la vida del Señor sobre lo que se predica año tras año. Pero la gran cosa acerca de la palabra de Dios es que incluso lo más familiar de las historias son frescas si escuchamos con atención, y a veces se puede ver cosas que no se había visto antes. Hay muchas grandes lecciones en la historia de la entrada triunfal. Hoy quiero centrarme en una parte de la historia que tal vez no lo hemos pensado tanto. Queremos llamar su atención sobre una persona supuestamente insignificante, un hombre en esa historia sin nombre, el hombre que era el dueño del burro. Lo dejo ahí un rato para pensar en el tema del dueño del burro. Pertenecía a alguien. El pasaje dice textualmente dueños. Así que había dos animalitos y había dueños, más que uno. Uno no era dueño de los dos, había dos dueños por lo menos. En el texto paralelo en el Evangelio de Mateo dice: y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Así que llevaron los dos y están, bueno, en la primera foto están los dos, ¿no? Siguiendo. No había pensado mucho en ello, era un poco confuso. La vasta mayoría de fotos en Google son de un señor sentado en un asno, en un asna. No está el pequeño, como dicen los textos. Así que había un asna y un pollino con ella. Tal vez uno era dueño del asna y otro del pollino. No hay manera de saber. Tal vez dos personas dentro de la misma familia eran los dueños. ¿Cuántas familias tenemos que un niño tiene un perro, el otro tiene un gato, ¿no? Hay dueños de los distintos años. No sabemos, pero vamos a mirar la historia como si hubiera un solo dueño del animal que montaba Jesús. Es la idea, ¿vale? Una buena pregunta, entonces, ¿con qué empezar sería? ¿Por qué los dueños prestaron sus burros? ¿Qué es lo que hizo que prestaron sus burros? Hay unas posibles respuestas. Primeramente, típica hospitalidad del Medio Oriente, especialmente durante el tiempo, porque sabemos que es la Pascua. En la Pascua venían miles y miles de personas a Jerusalén para estar en la Pascua. Los que vivían allí sabían que debían de prestar lo que podían a toda la gente que venía para la Pascua. Entonces, prestar un burro sería cortesía común. Otros sugirieron que habría sido un honor dejar a un distinguido rabí montar tu animal. En otras palabras, dejarle el burro sería un asunto de orgullo. Estaba montado en mi burro. El burro tenía mucho más valor en aquellos tiempos que tiene ahora. Nosotros es parte del paisaje. A mí me gusta mucho ir al caserío. Hay cierta sección del camino justo antes de Segama. Allí una curva y hay una colina bastante alta hecha de piedras y allí arriba una cerca. Y siempre hay un burro con la cabeza allí mirando al tráfico, como si estaba pasando bien el tiempo. Siempre me llama la atención. Otros piensan que tal vez Jesús había arreglado de antemano el uso del burro, que es muy posible, que había sugerido una clave, como tenemos nosotros con cucha, lo que sea. La clave era porque el Señor lo necesita. El que dice esas palabras, pues dale el burro. En otras palabras, le dieron el burro como parte de una transacción de negocio. Pero creo que puede haber otra posibilidad. Creo que el hombre prestó su burro a Jesús porque él vio en él el maestro. Él vio en él el maestro. ¿Por qué lo desatáis? Desatáis. Una vez que se dijo por qué el Señor lo necesita, el Señor sabía quién era. No había que decir más. Si la razón hubiera sido otras de estas posibilidades que hemos dado antes, había habido otras preguntas. ¿Por cuánto tiempo necesitáis el burro? ¿Hasta dónde vais a ir con él? Ella. ¿Le vais a cuidar bien? ¿Lo devolveréis, no? Cuando habéis terminado vuestro asunto, ¿no? Un montón de preguntas si fue por otra razón. Creo que el dueño del burro tenía fe. Creo que había llegado a 3 conclusiones con ello brevemente. Ya son las 7, así que paciencia. Voy rápido. Primeramente, el verdadero cliente está dispuesto a darle al Señor lo que tiene. Sí, es un burro. Lo que tienes. No sabemos cuántos burros tenía el hombre. Si tenía 1 o 100, no importa. Los burros en aquellos tiempos eran animales muy valiosos. Eran animales de carga, lo que significa que podían transportar cosas, como dijo Ángeles mañana, hacían lo que hacen hoy en día los camiones. Podían ayudar en cuidar a la tierra. Me llamaba la atención esto. Igual lo habéis visto. Arando con los burros, ¿no? Hacen lo que hoy hacen los tractores. Tenían mucho valor. Eran un medio de transporte y hacen las cosas que los coches muchas veces hacen hoy. Y esto importa porque queremos ver que esto no es un regalo pequeño. No es nada. Esto es lo que el maestro necesitaba en el momento. Así que esto es lo que el maestro recibió. Dios no siempre pide grandes cosas de nosotros. Dios no nos pide dar lo que no tenemos. Podemos sentir que no tenemos algo significante que dar, pero a veces Dios toma las cosas sencillas que tenemos y las utiliza de grandes maneras. Podemos pensar en varios personajes bíblicos, ¿no? Yo recuerdo enseguida de Moisés. ¿Qué es lo que pidió a Moisés? Su bastón, ¿no? Con el bastón, mira lo que Moisés hizo con un bastón, que se lo dio al Señor. Rahab, en la ciudad de Jericó, dio un rincón del techo, del tejado de su casa, para esconder a los espías. Lo único que tenía para ofrecer, se lo dio. David, una honda. La viuda de Sarepta dio el último sorbo de aceite y harina para hacer una comida para Elías. La mujer sunamita dio una habitación de su casa donde podía dormir el profeta. Es muy costumbre en Estados Unidos que las iglesias tienen una casita suelta, especialmente si es grande, un poco grande. Tienen una casa al lado de la iglesia donde cualquier misionero puede pasar la noche gratis. Y cuando vas a la habitación, la casita, lo que sea, está totalmente cargado de manzanas, de comida, de bebida, de todo. No tienes que gastar absolutamente nada. ¿De dónde viene la idea? De las viudas de Sarepta. Un pequeño hecho que hizo. Tiene recupera algo en el futuro. Bueno, la viuda que Jesús alabó dio sus 2 centavos. No tenía más, pero se lo dio, ¿no? El chaval dio sus 5 peces y sus 5 panes y 2 peces. Tenía que contar, pero hay 1, 2, 3, 4, 5 y 2 peces, ¿no? Dio lo que tenía. La iglesia primitiva compartía sus posesiones con aquellos que tenían una necesidad. Capítulo 2 de Hechos. La Biblia está llena de personas que dieron lo que tenían para ser usado por el Señor. Entonces, seguimos su ejemplo. Número 2. El cliente, verdadero cliente, sabe que lo que tiene pertenece al Señor. ¿Es mío o es suyo? Así de sencillo. Es mío y suyo. Todo lo que tenemos nos ha dado el Señor como un regalo. Todo. Mi tiempo, mis talentos, mis recursos, me han sido encomendados para que podamos usarlos para Él. Administrar no se trata solo de dar dinero, sino de gestionar bien todo lo que el Señor nos ha dado. Me pregunta qué piensa Dios cuando Él nos ve malgastar lo que nos ha dado. O peor, cuando Él nos ve derrochar los buenos regalos que nos ha encomendado. Y aquí unos pensamientos de otro escritor cristiano. A veces tengo la impresión de que Dios quiere que yo le diera algo. Y a veces no lo doy porque no estoy seguro. Y luego me siento mal porque he perdido mi oportunidad. Otras veces yo sé que Él quiere algo, pero no le doy porque soy demasiado egoísta. y otras veces, demasiadas pocas veces, yo le oigo, le obedezco y me siento honrado de que un regalo mío sería utilizado para llevar el mensaje de Jesús a otro lugar. Y aún otras veces me pregunto si mis actos pequeños de hoy harán una diferencia a la larga. Tal vez hacemos esas preguntas también de vez en cuando. Todos tenemos un muro. Todos tenemos un muro. Algo tienes. Tú y yo tenemos algo en nuestras vidas que si lo devolvemos a Dios, podría, como el burro, adelantar el Evangelio de Jesús. Igual podemos cantar, canta por Jesús. Igual podemos abrazar a un hermano, dándole la bienvenida. Abracémosle por Jesús. Tal vez el Señor nos ha bendecido con algo extra que puede bendecir la vida de algún misionero. Démoslo al Señor. Lo que sea, nuestro burro le pertenece a Él. Realmente le pertenece a Él. Tus bienes son suyos y el burro es suyo. Algunos han dicho que la redacción original de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos es previo a ello. Y dicen que debe leerse. Si alguien les pregunta por qué estáis tomando los burros, diles, su Señor lo necesita. ¿Ve el cambio que hacen? Su Señor lo necesita. No es lo mismo que el Señor lo necesita. No se trata de muros, se trata de actitud. Dios nos ha dado muchas cosas. Me encantaba la música esta mañana, toda la música. Los himnos, los números especiales, estaba allí disfrutando al máximo. Me gustaba para mí. Tenemos, ¿dónde está mi hoja? A ver, ¿dónde está mi hoja? Esto cuando hacemos todos los domingos, nuestra meta, adoración y música que glorifiquen a Dios. Se ha cumplido a la perfección esta mañana. Nos ha dado muchas cosas. Nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros intereses. Pertenecen a Él. Dios los ha dado a nosotros como un regalo. Son nuestros para usar, pero puede pedirlos de nuevo en cualquier momento. En cualquier momento puede solicitar lo que Él nos ha dado, que sea devuelto de alguna manera. Él puede hacer esto porque es el verdadero dueño. Y nosotros simplemente somos los administradores. Y en último lugar, cada creyente sabe que el valor de lo que tiene es multiplicado cuando se lo pone en las manos del Señor. El hombre dio su burro, aunque para él tenía mucho valor. Pero miramos cuánto más valor tenía cuando se lo dio a Jesús. De repente, este burro insignificante llevaba el Creador del mundo. Es fantástico lo que Dios hizo con el regalo, con el préstamo de ese Señor. Su burro llegó a ser parte en cumplir una profecía. Su burro transportaba al Señor de toda la creación. Se ha recordado su burro y también su dueño por más de 2000 años debido a ese sencillo acto de dárselo al Señor. Nada de esto habría sido posible en ese momento si el hombre había rechazado dar lo que tenía. Si pudiéramos hablar del hombre, igual diría, bueno, poca cosa, pero no era poca cosa. Lo que ponemos en las manos del Señor se usa de maneras notables. La persona que da su tiempo para visitar a los enfermos pueden sentir que no están haciendo mucho, pero se sorprenderán cuando lleguen al cielo. El Señor tiene muy buena memoria. Los maestros de escuela dominical que semana tras semana trabajan fielmente dando de sí mismo a los estudiantes mientras nadie se da cuenta, se sorprenderán de cómo Dios ha usado su servicio para moldear la próxima generación de creyentes. ¿Cómo sería tener una clase así cada día, María? Qué bien, ¿no? La persona que se encuentra a solas con Dios y ora fervientemente por los hermanos puede sentir que sus oraciones no logran nada, pero no ven cómo Dios está cambiando corazones y circunstancias en respuesta a esas oraciones. La persona que fielmente pone su ofrenda o su ofrenda en la bandeja puede sentir que su diezmo es insignificante, pero no ven cómo Dios está usando su fidelidad para que sea posible no solo tener buenas instalaciones. Tenemos una bonita iglesia, ¿no? Y está todo pagado y ha sido por las ofrendas, por las bandejas que se ha pasado múltiples veces. Tenemos un buen lugar para hacer todas las actividades de la iglesia. Podemos venir aquí domingo tras domingo y adorar a Él. Dios está usando esos fondos para alcanzar a personas en nuestra ciudad y literalmente en otras partes del mundo. Yo me fui atrás esta mañana, había un señor allí que desconocía, me agarró la mano y me tiró hacia él y me dijo, oye, no entiendo todo esto, no soy cristiano. No soy cristiano, ¿de qué se trata todo esto? Estaba mirando lo que tenía puesto en la foto, la maravilla de la creación de Dios. Yo no oigo gente hablar así. ¿De qué va todo esto? Y no pude hablarle. Yo dije, cuando si quieres otro momento podemos charlar más. Ha venido Vivian San Sebastián. La persona ocioso, ¿cómo se llama? Algo así, ¿no, Niaki? ¿Eh? La persona que toma el tiempo para escribir una notita, hacer una visita, una llamada, puede pensar que no tiene mucho que ofrecer, pero por dar de lo que tienen, Dios puede estar usándolo para animar a alguien que está desanimado, consolar al que se encuentra solo o alcanzar a alguien que se está apartando del Señor. Lo que tenemos no es más valioso que cuando lo ponemos en las manos del Señor. Es cuando más valor tiene. Por lo tanto, esa es la pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo invertir lo que tengo yo de lo que me ha dado? ¿Qué quiere Él que demos? ¿Un talento? ¿Algo de tiempo? ¿Un poco de dinero? ¿Un deseo de hacer lo que manda Él? Tú lo sabrás. Puede ser sencillo, puede ser grande. Pero lo que sí sabemos es que el verdadero discípulo da lo que el maestro pide. Había dos grupos de personas y terminamos aquel domingo. Estaban los entusiastas. Esa gente gritaba Hosanna el domingo y al final de semana si dijeron algo, tal vez crucifícale. Son las personas que siguen a la multitud. Cantarán los himnos, aplaudir, todo el mundo canta canciones de Domingo de Ramas. Es un asunto que todo el mundo habla de ello, se ve por todas partes. Nunca cantan y hacen las cosas y siguen las tradiciones, pero nadie da y hace un compromiso con Jesús. Da de lo que tiene para que la obra del Señor pueda ir adelante. Van a ir a una iglesia que es popular, donde mejor se lo pasa, donde mejor se sienten servidos. Su principal preocupación no es seguir a Jesús, es estar donde se lo pasa bien. Y hay otro grupo, espero que estáis entre ellos, los comprometidos. Los comprometidos, estas son las personas que confían en Cristo como Salvador y Señor. Él es el Señor de sus vidas. Lo que Él ordena, van a hacer. Cuando Él envía, van a ir. Lo que Él pide, se le darán. Así que otro domingo de Ramos. Buen mensaje por Ángel esta mañana. Estamos entrando en la semana. Yo no sé qué voy a hacer el miércoles. Últimamente he estado dando vueltas. Porque en otros años yo era un occidental que intentaba entender cómo se podría tener 3 días y 3 noches en la tumba y resucitar el domingo. Y parecía que viernes, sábado, domingo simplemente no daba la talla, como se dice. No sé si voy a hablar sobre esto. Estoy volviendo a lo clásico y lo tradicional, lo que siempre se ha creído, porque hay razones para ello. Pero no sé lo que voy a hacer. ¿En qué grupo estoy yo? Lo que importa el primer domingo de Ramos es lo mismo que importa en este domingo de Ramos. Jesús sigue declarándose el rey que va a redimir a los que confían en él. La declaración sigue siendo la misma y también la elección la hemos recibido nosotros como Rey y Salvador. O simplemente estamos observando la procesión. Domingo de Ramos no se trata del burro de un hombre, se trata del corazón de un hombre. Padre, te damos las gracias una vez más por estas fechas de cada año, Señor, cuando entraste tú, Señor, con una multitud que te adoraban y parece que estuvieron dispuestos a hacer casi cualquier cosa por ti, Señor. Sin embargo, cuando tú llorabas sobre la ciudad, ya sabía lo que te iba a esperar allí en el pueblo, que la gente le tomarían y le tratarían como no se trata a un ser humano. Y al final le clavaron a una cruz y allí derramó su sangre para que nosotros, intentando entender qué es lo que Dios hizo en aquel día, comprendemos que la pena del pecado debiéramos haber sufrido nosotros, no Jesús. Pero puesto que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, Jesús lo hizo por nosotros y tenemos la salvación por creer sencillamente de que cuando vertió su sangre, pagó el precio para siempre y somos salvos y tenemos el cielo, Señor, por delante. Ayúdanos, Señor, durante lo que queda de esta semana, bueno, toda la semana, Señor, y al acercarnos al domingo de la resurrección, Señor, ayúdanos a comprender y dar muchas vueltas, Señor, a ese amor tan grande que tú demostraste allí en Jerusalén hace tantos años. Te lo pedimos en nombre de Cristo.